muchas gracias.
Compartir uno, porque uno aprende de ustedes, como ustedes también aprenden de uno. Entonces, pues sí, hablando de lo que es las plantas, por ejemplo, plantas medicinales, pues eso son cantidades. Pero quiero entrar en detalle con el respeto de aquí presentes y de muchas personas que de pronto hagan la escucha de estos audios o estos mensajes. La planta debe uno es, al coger el fruto, o sea las hojas para el uso, debe ser con respeto. Con respeto, porque es cierto que nosotros no somos amos y señores. Uno planta la plantica, pero hay un poder que es el que da la curación de la planta. Entonces yo, por ejemplo, es un respeto que por insignificante que sea la planta, uno es como un vil microbio ante esa planta del poder y la sabiduría de la ciencia. Entonces, todo debe ser con respeto, prima el respeto hacia la naturaleza. Entonces, primero que todo, pedir uno al Padre de todo lo creado para que dé como el permiso de que uno sea aliviado y curado. Porque usted sabe que todo lo que uno adquiera, enfermedades o lo que sea, por insignificante que sea el dolor, hay una causa. Y no hay un efecto y hay una causa, lo mismo que una causa y un efecto. Entonces, por insignificante que sea, tiene uno que saber que es como digamos, como un karma que al mismo tiempo uno está pagando. No porque Dios le vaya a cobrar, porque él no es ningún cobrador ni un verdugo, sino nosotros violamos la ley y la ley se nos vuelve a contra de nosotros. Bueno, en primera medida, o sea, eso sería. Yo recomendaría de pronto echarle la bendición a la plantica, suplicarle con palabras propias de que le dé el poder de la curación para uno. Prima, eso prima en la planta. Una planta puede tener el poder que sea, pero prima es de acuerdo a la mente, la fe que uno tenga y le dedique y la gran ley divina le levante a uno el karma para ser uno curado. Habemos muchos que podemos tener una enfermedad, pero puede haber médicos de cabecera, drogas o lo que sea, y no, porque mientras no le levanten el karma. Entonces ese es un detalle que quiero compartirles abriendo ese preámbulo a este diálogo. Quiero que quede claro eso. Entonces sí, vamos al grano. Por ejemplo, el limón. Yo, para mí, inclusive el limón tiene muchas propiedades. Lo inmuniza a uno, a los animales, a lo que sea, verificado, que uno lo aplica en animales, sean aves de corral, lo que sea, es, y para uno la salud. Eso prima, eso es mucha la cantidad de propiedades que tiene el limón. De ahí también sigue el limoncillo, que eso lo he experimentado. El limón se usa de diferentes maneras, en infusión, en jugo. Digamos, es como una parte que el aroma, así mira que uno se va a tomar de pronto una aguapanela en crudo y le echa el limón, que ya eso es la química, ya es la limonada. Usted se la va a tomar con más agrado que así sin el limón. Entonces, eso también adquiere para inclusive como amenizar, aromatizar, sea bebidas o alimentos. Y el poder de curación que tiene, lo mismo el limoncillo tiene muchas propiedades. Si tiene como daño de estómago, pues si es como de resfriado, porque el estómago también se resfría, entonces si lo toma, si es caliente, soplo y sorbo, cuando de pronto es como frío, como resfriado el estómago, y si de pronto es como de calor, entonces tómalo en crudo. Se licua o algo y se toma en crudo y eso experimenta. Si usted lo toma hervido y ve que no le siente como el provecho, así el 100%, entonces se hace crudo o a la inversa, porque el estómago es irritado de cierta forma por calor o frío. Bueno, esa es una. Digamos, ya existen otras plantas. Digamos como la malva, la altamisa. Por ejemplo, la altamisa para la mujer cuando tiene hasta desarreglos menstruales, se recomienda cuando de pronto hay mucha humedad vaginal, hay mucho flujo. Entonces eso con manzanilla, altamisa y este otro, bueno, se me escapa el nombre del otro, en todo caso es la mezcla de tres plantas. Ese también sirve para ajenjo, altamisa, manzanilla y ajenjo. Se hace una bebida de las tres plantas en infusión o se hierve y se toma. Eso vuelve y arregla normal en el caso de la mujer. Entonces Eso se, también sirve para la fiebre, fiebres y escalofríos, se toma en infusión bien calientica y también sirve, acompañada pa' con limón. Entonces tiene muchos poderes de las plantas. Y hay otra que ya ahorita me acordé, nunca, nunca usen, les recomiendo a todo, escucha, que se da cuenta, y, que es no usar cuatro plantas. Se usan 3, 5 o de ahí en adelante, pero nunca usen 4 plantas, porque puede dañar el mérito. 3, 5, así sea 7, ya no interesa que sea 6, pero nunca use el número 4. Entonces, porque si usted le llegó y sabe que esta planta sirve para la fiebre, que esto que para la gripa, que la tos, y va a hacer una mezcla, le echó 4 plantas. Entonces no, use 3 o de pronto 5. Pero no use el número 4. Es una recomendación. Entonces, esas son cositas que así mismo sale siendo efectivo el remedio. Y sirve para aliviarse cualquier enfermedad. Entonces, existe la malva, existe pronto alivio. Hay plantitas que tienen otros poderes, digamos, protección. Está el borrachero o corneta de ángel que le dicen. Es muy recomendable, pues sirve como medicinal, pero es demasiado poquito. Eso es una pizquita nomás que se puede usar, porque eso es peligroso. Y cuando no se tiene como esa confianza, ¿qué tanto? Esto es mejor dejar la plantita quieta, pero es buena tenerla en el patio, porque según historia desde muchos años atrás y leyendas indígenas, eso protege lo que es como el patio. Dice que protege que no haya de pronto así como demasiado peste en las aves de corral, entonces dice que eso protege. Hay árboles que pueden ser frutales, que muchas veces son comestibles, pero en el campo de la salud también le ayuda a uno. Entonces, como le digo, hay muchas plantitas que en este momento pues, uno no las tiene, pero son cantidades que sirve. Está el toronjil, está la hierbabuena. Son los remedios, digamos, como caseros que se ha venido usando desde muchos años atrás y sigue la historia y la historia del uso. Pero entonces, vuelvo y digo, lo importante es eso, como le digo, el respeto hacia la plantica, cogerlo. Si tienen la creencia de pues, echarle la bendición, pues todo amerita todavía más. Entonces, eso es lo más maravilloso y grande que hay en el campo de la medicina. Por ejemplo, natural en el campo, hay una plantica, hay un árbol, por ejemplo, que es el guanábano, pero guanábano, o sea, en la costa se llama guanábana cabezona, en el Perú, por ejemplo, se le dice mamey. Él propiamente también tiene un poder y hasta con entidades tenebrosas, todo eso tiene ese poder. Y hay unos ciertos rituales, de pronto oraciones también, y las planticas, no es tanto la plantica ahí que hace, sino de pronto es aquel ser que tiene ese poder sobre esa planta. Entonces, en ese campo, digamos, es lo más importante. Y se hablaba, de digamos, ya de campo medicinal, también se hablaba de pronto el poder en lo de que es maderables, que el potencial en lo de la madera, el porqué. Por ejemplo, de harta duración, y la otra también es, digamos, por qué de pronto las polillas, el gorgojo o algo así no le causa daño a esas maderas. Entonces, eso es bastante importante. En la reunión de la vez pasada hubo alguien que me dijo que por qué había árboles que, por ejemplo, se carcomía, se enterraba más o menos 80 o 70 centímetros de hondo, y del borde del suelo hacia abajo, digamos, se carcomía, ¿sí? El palo, que hay veces se desnucaban como por esa parte, se partían por esa parte. Y abajo antes se ponía, era como si fuera verde. Entonces, pues a veces se desconoce las cosas, sino que ya, digamos, al conocimiento mío, por muchas razones, se sabe que a unos centímetros del borde, o sea, lo que es suelo, ¿sí? Donde es el suelo, que es donde está la vida, que hay microorganismos. Entonces, ellos son los microorganismos son los que van como devorando, van deteriorando, van descomponiendo la materia o la biomasa Entonces, por eso resulta que en esa parte se daña, se pudre o se daña, digamos, el palo. Y de para abajo, pues como abajo no hay esos microorganismos que está comiendo, entonces por eso se conserva. Porque la vida está es donde haya suelo, donde haya comida para esos microorganismos. Entonces ese es el deterioro de los árboles. La otra, por ejemplo, el árbol contiene unas toxinas para lo que es gorgojo o polillas. Entre ellos, por ejemplo, está el achapo, está el cedro, está el ahumado. El ahumado, por ejemplo, hay un ahumado que le dicen barbasco y la palabra la viene consigo porque el barbasco conserva muchas toxinas para las especies y todo. Entonces, eso es lo que pasa. Las maderas rojas, por ejemplo, casi la madera roja, por consiguiente, por eso duran, tiene duración, porque es que ellas tienen ciertas toxinas donde es como un repelente, o sea, es la barrera, porque le causa daño. Y usted sabe que entre la ciencia y la sabiduría más grande que hay, que digamos, ellos sí detectan lo que le hacen daño. En cambio, nosotros hay veces no desconfiamos de algo que no nos haga daño y a veces consumimos lo que nos puede hacer daño. Y cambio de lo que es la naturaleza, así no. Entonces, digamos, entre ellos está el ahumado, que por leyenda y por teoría, pues eso viene antiquísimo, y lo que es la Amazonía y aquí lo que es el Caquetá, inclusive esta parte de la San José, hay abundancia de ahumado por ese motivo. Y lo mismo el achapo. Entonces, claro, pues son experiencias que se trae, que son árboles que hay veces uno mira al tumbar un bosque, lo queman, queda residuos, quedan, digamos, como algo madera, y permanece ahí, se va como deteriorando poco a poco. Entonces, de ver que se aguanta demasiado, entonces dice, este es bueno, y empiezan a usarlo, pero muchas veces se desconoce el por qué. Entonces uno dice, ve, ese palo es aguantador. Yo, por ejemplo, acá hay veces que en el tiempo que llevo, digamos, trabajando en el campo, me he dado cuenta de árboles que uno los tumba y él permanece mucho tiempo sin dañarse. Y hay otros que llegan y en la primera limpia, usted con hacerle el pie así encima, nomás él se va partiendo, se va esquebrajando. Entonces uno mira que ese no tiene larga duración. Entonces eso le da, uno dice, ve ese palo. Entonces a la próxima va a tener presente y dice, ah, este fue el que se aguantó harto tiempo que no da descomponerse o dañarse. Entonces, eso es el aprendizaje que se va teniendo en el campo, digamos, y eso hay muchas clases de madera. Y
bueno, en el campo, respecto a su pregunta de que de dónde viene como el aprendizaje, una parte por mi madre, que ella agotaba los recursos caseros, ella lo que eran las plantitas medicinales. Yo aquí en este momento no tengo casi medicinales porque hubo un movimiento, entró la máquina, el bulldoz, y todo me tocó moverlo. Entonces yo estoy apenas como reubicando allá lo que es la parte de la huerta. Allá va a ir todo, va a ir medicinales. E inclusive a mí me gustaba también lo de la parte de jardín. Yo iba a otras partes y miraba que no había jardín y yo iba llevando para la casa. Pero ahorita, pues como le digo, acá me estoy apenas ubicando también. Pero sí, más adelante miraremos, porque la naturaleza, unas u otras, le generan energía a uno positiva, le ayudan a cómo vivir el diario. Bueno, el conocimiento mío ya fui adquirido más, digamos, porque en el año 86, en marzo, 26 de marzo de 1986, entré a estudiar la ciencia de la gnosis. Entonces, ahí viene el campo de medicina, todo eso. Soy muy esquivo en enfocarme bien en el campo de la medicina, por lo que es muy delicada. Es muy delicada en ciertos sentidos, y hay veces, más que todo, se van para como el signo pesos. Entonces, he sido muy esquivo ahí, entonces de ahí es que me nace el respeto y el aconsejar de que las plantitas son seres vivos con mejor sapiencia que nosotros, y nosotros no somos quienes para ir a arrancarlas como si fuéramos y señores de ellas. No, antes ellas son, digamos, nosotros estamos como a merced de lo de la que es la naturaleza. Entonces, de ahí viene ese conocimiento y el poder de lo que son las plantas. todo el poder que tienen las plantas medicinales, el por qué. Hay otras cosas que inclusive me han revelado en sueños, digamos, remedios naturales. Lo de la orina, por ejemplo, yo también tengo el libro de la orinoterapia, hace más de 30 y pico de años que la tengo el libro. Y luego en sueño, en una visión que tuve en sueño, me lo dieron como remedio para mi esposa. Me garantizaron que ella se curaba con eso. Yo estuve la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, ya va a ser 15 días, pues. Entonces yo estuve bastante enfermo de la gripa, fiebre, pero no supe qué fue tomarme una pasta. Yo cogí el tratamiento de orines, tuve fiebre un rato nomás, ya después, porque ya le tengo yo fe. Entonces eso, la fe, el conocimiento viene, es adquirido por la práctica. Usted practica algo, dice, esto sí es cierto, pero mientras tenga la teoría y no experimente, no es nada, no se está haciendo nada. Es lo mismo que ustedes en el estudio, la universidad, la parte académica, allá se recibe pura teoría. De salir a campo, lo que están haciendo ahora, van a la práctica, al intercambio de conocimientos. Y yo les doy algo ahorita, y si lo ponen en práctica, de pronto más tarde van a decir, no, este señor está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque lo llevaron a la práctica. Y si no, se quedó en teoría, y la teoría no ayuda a nada, ni alivia ni alienta a nadie con la práctica. Con la teoría, perdón. Entonces, ese es el conocimiento referente a su pregunta. Entonces, yo he adquirido mucho eso, y lo de las plantitas, plantas que están en el bosque. Está, por ejemplo, la matandrea, que esa es muy escasa y es muy delicada esa planta. Sirve para eliminar cálculos donde esté en cualquier parte del cuerpo. Se debe tomar la bebida, debe ser poquita porque es demasiado caliente. Eso tiene más o menos una medida, se puede tomar como bebida ordinaria. No se recomienda para darle a mujeres que estén en gestación o estén en embarazo, no se le puede dar. Y eso, la matandrea es en el bosque, es muy escasa. Esa se da en tierra buena, parte húmeda, que sea una tierra fértil, abonada. Ahí se levanta lo que es la matandrea. Existe, por ejemplo, el ajo, la pionía, en junta del muérdago o pajarito, que se le dice matapalo. Eso tienen varios nombres, pero el propio nombre es muérdago. En junta de la pionía y el ajo también sirve para eliminar cálculos y en cualquier parte también del estómago o el cuerpo. Entonces, todo eso, y que ha sido experimentado también. Y hay veces empieza uno por digamos, como remedios más sencillos. Entonces, digamos, es algo que lo he experimentado. Hay otro que lo quiero compartir también, que para ir sacando de pronto una buena información. Por ejemplo, si uno ha tenido algún golpe, especialmente sea así en una rodilla, inclusive así sea una herida, se saca tierra. La fórmula, por ejemplo, si la fórmula dice usar el lodo, no es ir a coger un barro podrido que esté en descomposición por allá, no. Es escarbar por ahí donde haya una tierra limpia, se saca una parte, se pasa por un arnés o cernidor, y luego se maja con agua que quede suavecito, luego se extiende sobre un lienzo, sobre un trapo, y el lado del barro se coloca en la parte afectada, si es una rodilla, la mano o el codo o algo. Inclusive cuando así sean niños recién nacidos, tienen fiebre, que tengan fiebre demasiado alta, que eso están, mejor dicho, se hace eso inmediatamente, no importa la hora que sea o donde esté, se hace el lodo. Cuando esté ese barro bien suavecito, como seso de conejo, se extiende sobre el lienzo, y el lado del barro se pone en contacto sobre el plexo solar de la persona enferma, niño, lo que sea, que es la parte aquí del ombligo, todo esto es el plexo solar. Y luego se le coloca unas dos hojas o pliegos de periódico, sea de periódico, y más encima se le coloca un lienzo que ojalá sea de lana pura de ovejo, se le coloca y la fiebre desaparece. Hay otra cuestión que puede servir para protegerse de pronto del tétano en una herida o algo que haya tenido. Entonces, es alternarlo con agua caliente y fría, y eso es como si usted lo hubiera inyectado contra el tétano. Entonces se coloca un agua a hervir caliente y si logra de pronto así o con un trapo, entonces tiene un trapo en el agua fría y tiene otro en el agua caliente y las dos vasijas están ahí, pum, le colocó la parte caliente, lo que resista la persona, lo que resista, y quita ese trapo caliente y le coloca el frío, quita el frío y le coloca el caliente y eso, el dolor va desapareciendo. Eso también es muy bueno. Esas son fórmulas que digamos las he aplicado, las apliqué en mis niños cuando estaban pequeñitos, tipo 10 u 11 de la noche con una fiebre intensa que ni siquiera podían abrir los ojitos ni recibían siquiera una gotica de agua, y a esa hora salía yo por allá y sacaba la tierra, hacía el lodo y lo preparaba cuando ya al ratico ya estaba bien. Entonces son cosas que ha sido experimentada, porque yo hablar de algo que de pronto no haya sido experimentado, ¿para qué me voy a poner de pronto a hablar? ¿Sí? El borrachero, por ejemplo, perdón, el borrachero no, el matarratón. Matarratón también lo hemos experimentado, eso en los niños, cuando nosotros, pues usted sabe que uno en el campo, y esa vez era muy la dificultad también inclusive para asistencia médica, porque en San José venían los médicos, eran por ratos. Entonces también es bueno para lo de la fiebre, se arrancan hojas, bastantes hojas del matarratón, y se hace una camita en hoja y se acuesta, así sea adulto o sea niño, se acuesta sobre esa cama de hojas que se ha hecho, se arropa y ya. Entonces eso como que eso le extrae, hay veces que son malas energías también, eso le atrae. Entonces, pues yo diría que hay otra, por ejemplo el limón, para mí el limón, porque lo hice para también ayudar a una limpieza a personas cuando le hacen por ahí como trabajos de brujería, hablemoslo así. Entonces el limón tiene también ese poder. Hay que saber, sí, porque hay unos rituales y todo. Entonces para mí el limón es muy maravilloso. Lo he experimentado en diferentes clases de droga, mezclas con cebolla, cabezona, roja, ajo, y para el consumo, e inclusive cuando antesito yo sufría un problema en la cadera y me decían que de pronto era problema del nervio ciático, entonces alguien me dio también la fórmula del limón, la cebolla roja y ajo, hacer la mezcla y estarlo tomando por copaditas, que cernilo y que tomase el zumo que suelta eso. Yo nada de cernilo, tal como quedaba yo me lo tomaba. Y en esos que, pues según supuestamente decía en el 2019, la epidemia que hubo, la pandemia del COVID, creo que de pronto a mí me dio, pero seguro yo estaba más inmunizado que con todo eso que tomé verdaderamente, entonces no me hizo mella. No me hizo mella porque según los síntomas sí podía haber sido esa pandemia, pero gracias a Dios estaba casi que inmunizado, estaba preparado para lo que acontecía sin saber. Entonces hay muchas cosas, para mí es mucho, pero usted me dice que destaque algo, pues para mí así como el limón, porque tiene mucha propiedad y se puede usar en lo que sea, como le digo, para saborizante, aromatizante, en comidas, bebidas, en todo caso, y a veces también para lo de la salud. Entonces me gusta más, yo lo resalto en ese sentido. Y si más adelante ven que puede, pues entonces ya compartiría otras cosas más y el por qué, el mérito en ciertas plantas, los árboles o algo. Entonces, así mismo que es indispensable tenerlo uno en las casas. Sería muy importante. Cuando tuve otra parcelita, yo tuve lo que fue el granado. Cáscara sagrada, es vulgarmente viene la medicina oficial, hablemoslo así, le dicen cáscara sagrada, pero entonces en otras partes se conoce como el granado. El granado también tiene un poder de tener el arbolito en la casa, el naranjo, lo que son o cítricos, ¿sí? Naranjo, limón, tiene mucho significado tenerlo uno en la casa. Pues por una parte también los frutos, porque pues se sabe que contiene vitamina C, calcio y todo eso tiene. Entonces eso le ayuda a contribuir a uno a la inmunidad, digamos, hacia las enfermedades.
¿Qué
que hay un arbolito que se me está deteriorando, pero ahí hay otro que quiere como sobresalir. Ese árbol es el guanábano o mamey, guanábana cabezona. Él tiene el poder de alejar cualquier entidad tenebrosa. Tiene que ver con lo de la oración de la mordedura de la culebra, y él tiene el poder, o sea, él es como si fuera la vivienda, como usted, como así llegaron donde Marco Valirio. Un arbolito es como usted llegaron del ángel Gabriel, con el ángel Gabriel. Entonces, no sé, la naturaleza es así tan sabia, y ese arbolito tiene el poder de que si hay una persona, yo lo experimenté con familiares, con lo que sea, lo experimenté en ayudarlo y liberarlo del ataque de brujas, entidades tenebrosas cualquiera. El granado tiene que ver con la economía. El naranjo y limones tiene que ver con la economía. Por eso a veces es bueno tenerlo en la casa. No es para que uno diga, sino la gran leyina sabrá. Porque entonces, por ejemplo, para los elementales, uno hace la súplica, ¿sí? Es como de pronto, cualquier, digamos, su persona, me dirijo a su persona, disculpe. Usted tiene un hijo. Y yo voy y le digo, ay señora, ¿será que permite que el niño vaya un momentico allá y le diga a fulano que venga un momentico, que lo necesito? Y, mijito, vaya, vaya y vea que la señora, dígale qué tal, ¿sí? Él espera la orden suya para él poder ir y le hace el favor a uno. Esos son los elementales. Usted, si usted sabe la palabra mágica de dirigirse a un elemental, le ordena, vaya, hágale, y le hace un mal a esa persona. Hay rituales que lo cogen la planta aquí, lo que hacen aquí, y la otra persona se enferma allá. En la Guajira existe, dice que los indígenas guajiras le hacen producir lepra a las personas, llagas, que son lepras incurables. La puya de la raya, el que sabe hacer eso, va y le hace el rastro, le pica el rastro, y le hace un proceso y lo lleva, mientras que él mismo no le haga y lo hace con la raya, y para quitar el mal tiene que chuzarlo con el macho y tapar el rotico que queda, y se cura la persona. Y si no, si la persona ve que esa persona está curándose porque hay algo otro que pronto sabe, pronto y qué tal, entonces ya él ve que se está aliviando y el enemigo se da de cuenta, vuelve, va y lo chuza y vuelve y resulta con el problema. Entonces sí, mira el misterio que uno cree que sí, que sea, vea el ADN de un cabello, ahí descubren el ADN de la persona y qué vínculo tiene. En la mujer, prendas usadas, la toalla higiénica, un ejemplo, la que le quiera hacer un mal a una mujer, coge una prenda de esas y pone a esa pobre mujer a sufrir. ¿Por qué? Porque todo tiene su vínculo y todo dice que el agua vuelva al agua, que el aire circule, que la tierra vuelva a la tierra, que el fuego arda. Son los cuatro elementos. Entonces, eso tiene un poder en la naturaleza muy tenaz. Yo lo dije, y a mí me dijo una vez un señor, me dijo, don Marco, yo sí creería en eso, dijo, pero he visto personas que estudian la gnosis y viven más pobres que cualquiera. El día que yo vea que una persona está, le dije, ah, ya le entiendo. Que usted mire una persona sentada en poltronas con diamantes, esmeraldas, rubíes, grabados en las poltronas, entonces ese día sí va a creer. Eso será, mejor dicho, no habrá esperanzas de nada. Dije, porque a uno lo ponen a prueba. El signo pesos no es todo en la vida. El signo pesos es un karma de la humanidad. Entonces, lo que es la elementoterapia, ese es lo más importante. Esas personitas son las que hacen la curación. Ellos son los que hacen la curación también hacen el mal, porque ellos están más allá del bien y del mal. Entonces, todo eso, a mí, por ejemplo, yo todo eso sé que eso es un vínculo, esos son eslabones que van pegados del uno al otro y así es que hay vida sobre el planeta Tierra. Entonces, lo más importante es eso, ojalá conocer algo de la elementoterapia, el respeto. Y mecánicamente, de pronto, personas que hacen eso, que la planta o le dan un brebaje a una persona, pues ellos no saben, sí, ellos no saben, pero como la mente es la que va. Le voy a compartir algo a ustedes. hablando sobre el hijo, que si uno para suplicarle al padre a hacer una oración que necesita uno hablar a los gritos, o que si de pronto pensando con eso también era válido. Y el personaje que estaba dando ese taller, esa conferencia, se le acercó cerquitica al oído y le dijo: si yo le arreo la madre a usted pasito, ¿usted la siente? Dijo: ah, sí, claro. Dijo: entonces, ¿cuánto más las jerarquías divinas? ¿Sí? Entonces, así pasa, así uno no diga nada, pero la mente construye o destruye. Ahora el verbo creador. Entre la mente y el verbo creador está todo, porque anteriormente decía, el Hijo de Dios era verbo y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Verbo quiere decir, eran los profetas, hablaban de él y hablaban de él. Llegó el momento en que se personificó, tomó cuerpo físico y estuvo en medio de nosotros. Entonces quiere decir verbo, la palabra, el poder de la palabra. Entonces dice, hay una persona que estudie medicina, lo primero que debe concentrarse todo es palabras constructivas o palabras destructivas. A un paciente deben es darle ese ánimo, construirle, de ver que hay, así sepa que ya le queda pocas horas de vida, pero si sabe hablar, de pronto le puede, pero si lo destruye, hasta ahí llega todo. Lo de las medicinas, vuelvo y digo, lo de las plantas, hoy en día ya pierden efecto. Por ejemplo, ya se habla de un remedio que anteriormente, ay, tal remedio era bueno y lo recomendaban, ah, no, yo compré ese, pero ya no sirve. Lo que pasa es que los jardines medicinales se preocupan por producir, no es los remedios, sino es cómo llega el signo pesos a las arcas de allá. Entonces, lo que hacen es reproducir esas plantas lo más pronto posible, usando agrotóxicos, digamos, elementos sintéticos que son los que hacen el daño. Y entonces eso pierde el poder, porque ya le digo, son los elementales los que dan el poder de curación, y acompañado de la mente. Si yo, por ejemplo, puedo tener algo aquí, digamos, hablemos de una llaga o un grano ahí, otra persona lo puede tener aquí en la espalda, pero y se toma el mismo medicamento, yo estoy pensando en que ese medicamento llega aquí y me sana esto, y el otro está pensando que acá, entonces es la mente, pero de pronto yo me lo tomo y pienso, estoy imaginándome otro lado donde no está el grano, la llaga, pues no va a ser efectivo. Entonces, por eso se dice la fe no es ayudar de uno también y sí, lo que yo digo, lo más grandioso en esto del conocimiento de la madre naturaleza es que toda plantica tiene su elemental. Y ellos tienen el permiso de curar o hacer el daño. Entonces ahí es donde el respeto de coger la plantica, y si uno la tiene en su jardín medicinal, pues saber uno cómo protege, cómo le da vida a esa plantica. Que eso es lo importante. Es demasiado profundo, ¿sí? Pero el elemental del limón, haciendo la súplica, me trato de poner grifo nomás yo del experimento que tuve, créame. Él dice que en ese momento toma la figura como de un lobo, de un zorro, un perro lobo, digamos así. Y le echa mano a la entidad tenebrosa que le esté causando daño a esa persona, y como llevando un hueso, directamente lo arroja al abismo. Entonces esa persona queda sin poder. Pero existen rituales. El ritual es cómo empieza uno el proceso desde un principio. Y cuando es demasiado, demasiado, el limón se seca. Mi hermano Héctor era dueño de esa finquita aquí enseguida. Allí yo fui dueño de esta aquí arriba donde estaba un Abraham. De ahí vendí, me fui para el pueblo. Duré casi 4 años allá, 3 años y medio larguitos. Y ya cambié la casa por este terreno acá, como les contaba. Yo me vi en sueño comprando esto acá. El diseño de la finca lo cambié un poquito, fue allí. De resto, lo de la vivienda, ya el plan, lo de la huerta, yo en el Bundó sí hice hacer la huerta, porque ya ese diseño lo miré allá en la parte interna. Entonces, no me costó, el nombre también viene por eso. Entonces, allá mi hermano, por ejemplo, yo le colaboré a algunos amigos en hacer el trabajo de limón. 5 árboles, todos 5 se secaron. Entonces dijo mi hermano, dijo, no, voy a acabar con los limones de la finca. Porque eso es tenaz. Cuando el trabajo de magia negra es tenaz, eso, el árbol se resiente. A los 3 días estaba totalmente seco. Seco el árbol. Ahí demuestra nomás el potencial del daño que estaba. Más ratico les comparto cómo fue que hice yo el trabajo y era. O sea, el por qué lo hice. Entonces, yo me gusta casi tener como... Yo no lo hago por vanigloriarme ni decir qué tal. Yo nunca aspiro. A mí me encargan alguna plantica del bosque. Yo voy, la arranco, la llevo donde me digan que la lleve. O la deje en tal parte que ellos digan, ¿qué cuánto? Y no, señor. No, pero que la traigan. No, señor. Eso está en la madre naturaleza. Eso Dios lo dejó. Ahora, si yo hago una oración por algo y que me van a pagar, dije, no. El maestro dijo, el maestro Jesús dijo, dad gratis como yo os he dado la sabiduría, el poder de curar, de expulsar demonios, lo que fuera. Y muchos se ponen a cobrar. Yo el signo pesos, gracias a Dios, le pido a mi padre que no me, como él dicho, no sea débil en ese sentido. Entonces, sí.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi nombre es Daniel Steven.
Gracias.
Don Marcos, hoy le vengo a hablar sobre el humao. Le voy a hacer 5 preguntitas. ¿Cuántas variedades de humao tú conoces?
Pues está el ahumado barbasco y está el ahumado real. ¿Sí? El ahumado barbasco pues es el más conocido por acá. El real inclusive es un poquito más, no es tan común en la zona.
Listo. ¿Por qué sembró esos árboles de ahumado tan cerca de la casa?
Pues digamos, cerca de la casa, no sé si de pronto se refieren por los que había acá. Es que ahí hay una historia, pues voy a bregar a ser breve. Esa historia es que ese árbol lo tumbaron hace más de 50 años, lo usaron para hacer una herramada, de que tuvieron una molienda de caña de panela allí abajo, y lo sacaron para lo que fue el beneficio de la herramada y hacer el montaje donde iba a quedar el trapiche como base. Entonces ahí quedó semilla del árbol, y luego cuando yo compré aquí, que fue en el 2013, por ahí como a finales de octubre del 2013, yo ya había tumbado esta parte y había uno que otro arbolito de ahumado ahí, y luego reventó la semilla. Eso que había ahí, habían más de 300 árboles ahí. Ahí está el tronco, que es el tronco madre de eso, que inclusive ya está, digamos, como deteriorando por el tiempo. Y por ahí hay algo de unas ramas que quedó, que ya está totalmente deteriorado. Entonces, esa es más o menos la existencia del árbol, y yo sé la historia porque yo entré en el 1965 acá a esta zona, y yo esta montaña me la conozco desde esa época. Por ahí viajaba en cacería y todo, y me acuerdo cuando tumbaron ese palo para sacarlo para el beneficio de la ramada, como le digo. Entonces, eso es una semilla que permanece en el tiempo. Ahí se conserva, la misma naturaleza la conserva, y en el momento que tumbé, al entrar ya a la fotosíntesis del sol, digamos, y el contacto del agua, el aire, le dio vida, y nacieron, como le digo, más de 300 plántulas habían ahí de ahumado que nacieron ahí en ese sector. Entonces, digamos, es como la historia de esa. Y el ahumado pues ha sido como tradicional de esta región. Esa sería una de las...
Señor, ¿por qué eligió el diseño? Digamos, ¿por qué lo puso como redondo?
Digamos, casi, eso casi es natural, porque inclusive cuando yo por ahí tenía hasta unas fotos, cuando tumbé y le sembré maíz, en tapa de maíz, esto era montaña, por ahí hay ciertos troncos que ya, pues, diga usted, hace más de 10 años que tumbé eso ahí, y es más o menos... es el diseño de cómo era el árbol, cómo él descargaba sus semillas ahí, unos animales se alimentaban de ella, pero ahí quedó, fue tal, eso es, la naturaleza fue la que hizo ese diseño. Él nació tal más o menos como era la formación del árbol, como caía de digamos, de las ramas, pues así mismo nacieron todos esos arbolitos.
Sí, señor. ¿En qué época o tiempo echa flor el humao?
Bueno, de la flor, pero casi, casi, inclusive por experiencia les digo yo a ustedes, que casi todo árbol a esta época, entre julio en adelante, hasta el mes de diciembre, están en florescencia los árboles y semillas, ¿sí? Eso es lo que, por ahí hay harto de ese chingaleo, madura plátano, que le dicen, están floreciendo, está el cámbulo, también está floreciendo. Uno mira, por ahí hay otros arbolitos que también están floreciendo, no demora, los ahumados están a empezar a florecer, pero la época más o menos el fuerte de los árboles estar en florescencia es como entre agosto y septiembre. Y las semillas ya vienen en abril, o entre marzo y abril ya empieza a haber semillas. Entonces, por ejemplo, si uno tapa maíz, si uno echa cosechas de maíz, esta es la mejor cosecha para uno tapar maíz. ¿Por qué? Porque en los bosques hay abundancia de comida, de todas esas semillas de los árboles. Entonces resulta que ahí es esas son las cosas de que digamos, eso es cuestión de la naturaleza. Pero lo que es los ahumados, ellos tienen la época de semilla. Es muy buena la pregunta, pero yo inclusive tengo por ahí unos escritos de los árboles, pero yo tengo presente en qué época más o menos se empiezan los árboles a florecer. Eso por sí, usted mira árboles maderables, lo que sea, ellos, es la época de florecer. Y las semillas, ya ellos están produciendo semillas por ahí a partir de marzo, por ahí hasta abril o mayo.
Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los árboles maderables le gusta más?
Pues de los maderables en sí, pues se sabe que para todo término, para mí, sobresale ahumado y achapo.
Bueno, muy buenas tardes. Alegre, mi nombre es Laura y hoy vengo Gracias. A hacerle pues unas preguntas sobre los árboles frutales.
Con mucho gusto.
Esto, la primera pregunta es, ¿su familia qué hace con el arazán?
Aquí pues propiamente no hay sin un solo arbolito ahorita en producción. Lo hemos tenido para conservar esas semillas de los frutos amazónicos, pero cuando él echa cosecha, inclusive pues anteriormente casi no se usaba porque no sabíamos como el proceso de quitarle esa acidez o algo. Luego aprendimos a quitarle la acidez y se usa, se hace como una mermelada, una compota, y ya se emplea por ahí para preparar jugos. Entonces, y es la pepa, digamos, se saca la carnaza, lo que es la pulpa, se ahila, se retira de la pepa y entonces se pone a pringar en agua caliente, pero no hay que dejarla que hierva ni nada de eso, y luego se le bota esa agua por tres veces, y se le bota esa agua y vuelve y se le echa agua de nuevo por tres veces, y ya, y sí la pone uno a cocinar bien, y después la licua y la pasa por un cernidor y ya la pone a hervir, a hacer la conserva. Y ya usted la puede gastar si tiene leche en leche, o ya un jugo, queda muy sabroso, no queda con esa acidez. Entonces aquí eso hacemos, cuando viene cosecha, entonces de una vez lo hacemos, y esa conserva puede durar hasta un mes ahí. Y la otra vez la conservamos hasta que no había nevera, la podíamos conservar ahí y ya no le pasa nada.
¿Y por aproximadamente cuánto tiempo dura así sin pasarle nada?
No, pues digamos, pues mucho. ¿Sabe qué es lo que daña todo así esas frutas que uno tenga? Es el oxígeno. Mientras las cosas no le esté entrando oxígeno, vea, si usted prepara algo en un recipiente grande, entonces usted extrae algo en un recipiente más pequeño, lo que va de pronto a gastar durante el día, y no está usted destape y destape y destape, porque eso es lo que hace dañar. El oxígeno es el que daña, porque él de pronto se contamina, las bacterias, y ahí es donde se sale dañando. Y ya cuando ha habido la nevera, pues sí, lo hacemos y ya uno lo conserva, se conserva más.
La otra pregunta es, ¿cuáles son los animales que consumen las pepas de caimarana?
Aquí, eso es, mejor dicho, ahorita ahí por parte aérea, más que todo llega casi toda clase de aves, como insectos, por ejemplo, eso es lo que es la abeja, inclusive dicen que lo que es cucarrón y todo eso se propaga demasiado con esa fruta. Y acá pues hay veces viene la cosecha, pero entonces eso lo que son los loritos pequeños, loros grandes, guacharaca, polluelos, eso vienen ahí, lo que se llaman, le dicen que las mochileras, todo eso arriman ahí, y a veces llegan ¿qué? Hasta pavas llegan ahí, así sea de pasadita, una u dos pepitas, pero las consumen. Entonces eso llega mucho. Y a veces llegan lo que popularmente es animal que le dicen la chucha, pero estando en el bosque eso sí es una fruta muy apetecida por toda clase de
De
animales.
animales. Esto y la otra pregunta es, ¿usted qué hace con el guamo?
Pues el guamo, cuando hay cosecha, pues uno como antojo se come cualquier fruta del guamo. Lo demás ahí, pues ya a veces se cae la fruta. O cuando vienen personas y hay cosecha, pues hay veces se les regala, se comparte algo de la cosecha. Y hay una virtud del guamo, ahora que ya pregunta eso, pues un conocimiento dice que cuando una persona está intoxicada de haber consumido alcohol en demasiado, que está intoxicado, es que lo que se llama la palabra borrachera no es borrachera, es que se intoxicó a alto grado de alcoholamiento. Entonces dice que la guama, al consumirla así o de pronto al hacer, digamos, un proceso, esa es la fruta que dice que rebaja o corta ese digamos, como es intoxicamiento por alcohol.
Esto. ¿Y cada cuánto da la cosecha el Copazú?
El Copoazú, eso yo creo que es como año. Yo creo como que es cada año verdaderamente, porque aquí hay veces que eso viene es como cada año, cosecha, Copoazú.
Y la otra, por última, ¿cómo se hace el dulce de guayaba o alguna preparación?
De la guayaba, pues viene siendo lo mismo. Se coge la fruta, se hierve, se saca, digamos, lo que es la pulpa y se cocina lo más que pueda, se licua y se cierne, se saca y entonces ya el producido, como ese, de lo de la fruta, todo eso, entonces se pone a cocinar y hasta que sea con panela o azúcar y al gusto, digamos, y se pone a hervir hasta que ya va perdiendo cantidad de agua y así mismo va quedando espesa. Si entre más la deje cocinar, pues así mismo va quedando, se va convirtiendo en sólida. Y si la quiere aguadita por ahí para hacer jugos o algo así, pues entonces para acompañar con galleta, con pan, con queso.
Con
Es
lo que
muy, muy, sí, muy
sea.
rico. Para hacer jugo con leche. En leche ya, después de estar ese procesado, haga de cuenta que usted le echa la leche y la fruta por el ácido que tiene, ella trata como de cortar y sale quedando, es como un yogur, cuando es con leche.
Tengo su nombre.
Marco Alirio.
Mi nombre es Santi.
Ah, gracias, gracias. Bueno, diga para qué soy bueno, que estamos listos a él.
Te voy a hacer una pregunta.
Con mucho gusto. ¿Qué le puedo servir?
Con
Dígale, son preguntas sobre las plantas medicinales.
Tengo una pregunta de plantas medicinales.
¿Cómo?
Bueno, le vamos a realizar unas preguntas
Sí.
sobre las plantas medicinales
Ajá.
que encontramos acá en su finca. Don Marco, ¿nos podría decir para qué sirve la sábila?
Pues la sábila tiene también muchas propiedades. En sí, ella es como, digamos, ¿cómo es que se llama? Casi como un antibiótico a las veces. A las veces también es como refrescante. Depende, o sea, eso tiene tantos usos. Depende también usted cómo la use, porque si sirve para la fiebre, según dicen que sirve para el cabello también, según la parte del uso. Tiene como un colágeno también el poder de la sábila. Entonces eso tiene tantos, digamos, poderes y prodigios que eso es maravillosa lo que es la sábila. Digamos, para golpes, en los golpes inclusive se coge y se frisiona. Yo, mi mamá, ella a veces nos aplicaba, pues cuando uno se aporreaba, ella cogía sábila y le restregaba unos cristales como refrescante, no sé qué será, para cuestión de la úlcera, ella también es muy buena. El dolor de cabeza, mi mamá también nos aplicaba los cristales de sábila en la frente. Y ese es ahí otro error, que sí, mira que hay cositas que es un error que nosotros a veces cometemos, nunca nosotros tenemos, nos duele esto, ¿sí? Esta parte, pero aquí no tenemos nada.
todo está acá en el cerebelo y el cerebro, ¿sí? Que nosotros tenemos cerebelo, que es esta parte de acá. A veces acostumbra, y mi mamá me decía a mí, por ejemplo, decía, si le duele la cabeza, eso coja, moje el dorso de la mano y póngase así, o pañito frío en la cabeza. Uno se pone aquí. Que el error, si es calor, se nos va hacia atrás. Entonces lo que debemos hacer es coger 3 puñados nomás de agüita, y aquí en el centro motor, tan así golpeadito, 3 veces. Y ahí sí de pronto friccionarse tantico aquí. ¿Sí? Hay un error, por ejemplo, para uno bañarse, que uno siempre, si se baña en ducha, me van a decir ustedes si estoy diciendo mentiras o no, para meterse uno a la ducha, ¿qué mete primero? Uno, la cabeza. Y el calor se va a resguardar hacia adentro. Entonces, si nosotros nos mojáramos, por ejemplo, si vamos al río, ¿qué debemos hacer? Uno coger agua, en la parte de los músculos están así, y la cabeza, y ahí sí de pronto, pero uno llega y ¡plum! Imagínese usted el error que cometemos, siempre cometemos error, y esas secuelas vienen a pronunciarse en nuestra vejez. Eso no llega solo.
Muy bien, muchas gracias. También pudimos observar que había anís, achote y acetaminofén.
Bueno, esas plantitas, el anís, pues sí, no hace mucho lo trajo mi esposa, pero pues se sabe que es una planta aromatizante y la verdad también tiene sus poderes curativos, pero así, digamos, como mucho uso nosotros aquí no. El achiote sí tiene ciertas cosas, también se usa como colorante, como digamos, como un adorno quizás en la comida, pero también tiene un poder. Y la otra también que es muy bueno en que se maneje aves, especies menores, por ejemplo las aves de corral, ese le da, al darle uno en la comida a las gallinas ponedoras, le va a dar un color en la cáscara, más textura, más fina, le da el color a la yema y el sabor. Si tiene pollos, yo le voy a decir esto, ¿sí? El sol tiene que ver mucho ahí. Galpones demasiado grandes que las aves de corral nunca experimentan que es un rayito de sol. Esas aves son pálidas. Y nosotros, lo que nosotros vamos a englutir no nos beneficia en mucho. Porque el sol hace la fotosíntesis en las aves. Ella, todos esos pelitos que conforman la pluma, ellos es como decir un panal solar. Ellos ahí guardan esa energía solar y luego en la noche cuando llega la oscuridad, pum, se transforma y por medio de la pluma se va hacia adentro y ayuda a las gallinas en lo que es la madre creadora del huevo, todo eso le va a dar ese poder. Entonces bueno que los animales ojalá se asoleen. Entonces cuando son galpones grandes, el achiote es bueno 20 días antes del sacrificio empezarle a dar una porción de achiote, no hay, sale con la piel como si fuera ave de campo. Y en la parte indígena, la historia que lo usaban como adornos para colorear o en todo caso, cultura de ellos ahí. Ya ahorita yo me pongo a veces a mirar, ahorita está ya la ciencia no está siendo tan oculta, esa sabiduría, por eso es que hay veces de la primaria a la secundaria, uno en la primaria tiene, le muestran una forma de la creación muy diferente. Dentro de la secundaria y se vuelve uno hasta ateo, casi no cree. Porque mucho lo que transversa, el cambio que hay al entrar a una universidad, ya cómo fue, ha sido el proceso de la humanidad y del planeta Tierra. No, eso queda uno, es mejor dicho, que dice, entonces lo primero que dijeron, ¿qué? Entonces, ese, digamos, uno se pone a mirar todo eso, pero la creación ahorita sí ya están mirando, los mismos aparatos están mirando los otros planetas, cómo están girando, cuáles tienen vínculos. Ya han detectado, por ejemplo, que hay una como otra galaxia donde ya hay varias lunas, inclusive hay varios soles, y es muy diferente a lo que nos dicen aquí. Entonces eso tiene que ver mucho en lo que las plantas y los elementales, que hay tanta cosa que le enseñan a uno, que bueno, eso es, hay mucho que decir de ahí.
Mi nombre es Nelson, me gusta
coger. Gracias, Marco.
Mucho gusto, Marcos. ¿Es para unas preguntas?
Claro, sí, veamos a ver qué.
¿Cada cuánto se le da la cosecha de la piña?
De la Peña, pues ella tiene digamos, dos periodos de cosecha, por ahí en febrero, marzo y por ahí de marzo a abril es donde es como el grueso de la cosecha. Y por ahí esporádicamente va habiendo una u otra, sí, dos cosechas al año.
¿Qué alimentos preparas con la piña?
¿Con la piña? Pues se come así normal, digamos, más que todo, y jugo. Y jugo, porque no.
¿La piña es una fruta medicinal?
Pues todo tiene sus poderes, tanto alimenticios como medicinales. Porque uno consumiendo algo bien, ese todo le aporta en algo al cuerpo. Porque uno come algo, así sea lo que sea, y le sirve en la parte de la medicina, pues le va a aportar lo que se merece. Y en el campo del alimento lo mismo, lo nutre. La piña, por ejemplo, ella también tiene lo que es la parte de la vitamina C, casi lo que son frutas así cítricas o que contengan algo de ácido, por consiguiente ellas tienen ese.
¿Prepara chicha con la cáscara de la piña o la botas?
A veces mi esposa la usa, hierve la cáscara y sí, la deja ahí que fermente un poquito y se toma. Se toma.
¿A usted le agrada comer piña?
Esa es mi comida predilecta.
¿Tiene la piña de consumo propio para la venta?
No, pues por lo que las maticas son poquitas es de autoconsumo.